pompas de papel.
Pompas de papel es un programa no recomendado para personas acríticas, para mentes somnolientas, para gente que no sueña con mundos mejores. Si aún así decides quedarte, las personas del programa no nos hacemos responsables de que no lo puedas dejar.
Pompas de papel. Con Goizalde Landabaso.
Kaixo, Gabón, Egunon, Arratsaldeon, Eguerdion, Gauerdion. Ugui es el título de la novela con la que el franco-argelino Kamel Daoud ha ganado el premio más prestigioso de la literatura en francés, el premio Goncourt. Este es probablemente uno de los premios más prestigiosos del mundo y por el que menos dinero económico se recibe, 10 euros. Pero claro, el prestigio del premio hará el resto. Esta es la tercera novela del autor y el hilo conductor de ella es la guerra civil en Argelia, la llamada década negra entre 1992 y 2002. La novela, que no hemos leído todavía, ha sido prohibida en Argelia y sobre ella, sobre la novela, decía el autor: «Yo soy la prueba más sólida de todo lo que hemos vivido en 10 años en Argelia. Escondo la historia de toda una guerra escrita en mi piel desde que era niño». Este prestigioso premio lo ganó el año pasado otro hombre, Jean-Baptiste Andrea. Cuidar de ella era la novela con la que ganó. En una entrevista en el periódico de Cataluña decía: «La gente no vota a los extremos porque sea malvada, lo hace porque sufre». Y es esta frase la que me ha llevado hasta él y hasta esta entrevista en la que he encontrado declaraciones como esta. Creo que todos mis libros hablan de una manera u otra de la lucha que tuve que librar para convertirme en escritor. Elegir la vía artística es una lucha constante. En el mundo no hay sitio para los artistas. La sociedad solo tiene sitio para ellos cuando han triunfado. Entonces, de repente, a todo el mundo le encantan. A nosotras en Pompas de Papel nos encantan los artistas que nos encantan, al margen de que hayan llegado a ese lugar al que llaman triunfo, que es, sobre todo, un lugar incierto y provisional. Comenzamos.
Asier y Amaya son dos estudiantes que no encuentran acomodo en este mundo tan extraño. Se han conocido en la cafetería de la universidad y han hallado una salida de emergencia en la literatura. Desde ahí encontrarán una forma de entender el mundo y de entenderse.
En el capítulo anterior...
Poesía abandonatu duzu.
Ez, beste lurralde batzuk deskurritzen ari naiz, eta bestelako gauzak ere irakurtzen ditut.
Resumiendo, hasta Asier y Amaya no tienen muy claro si esto va a ir más allá de la cafetería de la facultad. Capítulo 7.
Ala ere... Iluna barrean datorren zerbaitek susurlaka diost ez dela kezkatu behar. Berdin dio gaurko hau galtzen badugu, oraindik ez delako bihar.
Poema bat, ara intelektual.
Lurralde berriak deskurritzen ari naiz abiz.
Norena da poema?
Kae Tempest.
Ah, bai, euskaraz kaleratu duten bat hartu du liburutegian.
Zein?
Orain poesiara etorriko zara intelektual.
Agian, perhaps.
Tiroa, apuntazazu, antzinako berri berriak.
Pompas de papel.
Che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando ho fame di mercanti come me qui non ce n'è duermo la hierba e solo amigos junto a mí hablan de amor en plaza grande de sus amores y problemas no lo sé tristes o no a modo mío avrei bisogno di carezze anch'io. Amore mio,
avrei bisogno di sognare anch'io.
Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa in piazza grande. Chi mi crede prendo amore, amore no, quanto meno.
Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è.
Deseo un cariño mío, me hace falta un pedirle a Dios, mas esta vida no la cambiaré jamás.
A modo mio, quel che solo l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande.
E se la vita non ha sogni io li ho.
Pompas para papel.
Nos colamos en el programa Cultura.eu y en la conversación de Galder Pérez con Galder Reguera, que presentaba su novela más reciente, Vida y Obra.
Galder Reguera acaba de publicar Vida y Obra, su nueva novela que habla de vidas, especialmente la de un hijo y el padre, pero también pues todas las personas, toda la familia o las familias que rodean a estos dos personajes, así como los espacios que habitan, que también tienen un lugar muy importante. Y Reguera habla de obras literarias, tanto las del hijo como las del padre, y además de la historia de relaciones familiares. Galder también pincha a que lea la novela en ese mito, o no tan mito, de cómo el arte puede absorber completamente al artista, y de cómo su obra puede ensombrecer su vida, o de cómo la literatura puede unir a las personas o separarlas para siempre. Vida y Obra, publicado por Seix Barral, que llega 4 años después de Libro de Familia. Galder, los conflictos familiares, ¿no? La relación padre-hijo, algo que se va cociendo hasta el último día, ¿no?
Sí, es mi tema. Yo creo que un escritor tiene que encontrar un tono y probablemente tiene siempre un tema que quiera evitarlo o no, aparece ahí de alguna manera. Y en mi literatura está ahí, está en Hijos del Fútbol, que era un libro que contaba la relación de mi hijo conmigo a través del fútbol. En Libro de Familia, evidentemente, que era un libro en el que yo contaba mi historia familiar, que comienza el día que mi madre le dice que está embarazada de mí y mi padre muere en un accidente de tráfico, que eso es un hecho real. Y en esta historia de ficción, empecé a trabajarla, yo quería hacer un libro que girara en torno a hasta qué punto la renuncia supuesta por un ideal mayor no es un privilegio. Y en este caso, ese punto de la renuncia a todo por el arte no esconde un privilegio, ¿no? Que es el poder dedicarme a hacer lo que quiero en cada momento, ¿no? Y ahí ya surgió la historia familiar y todo lo demás.
Has presentado tú un poquito al protagonista, lo has citado, a Unai. Unai, en la novela se nos aparecen dos tiempos muy diferentes, el actual y el pasado, digamos, ¿no? Hurgas en esa infancia de un niño que junto a su ama, junto a su hermana, ¿no? Pues son abandonados por el padre para dedicarse a ese privilegio, como decías ahora, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la historia es un niño que cuando él tiene 10 años, su padre, que es alguien que quiere escribir, y viven en un pueblo industrial de Vizcaya, que puede ser Baracaldo, Sestao o Basauri, decide marchar a Barcelona, donde él cree que puede hacer carrera literaria. Y ese momento coincide con que ellos tienen su segunda hija, entonces la hermana pequeña de Unai, y con un traslado, y él deja una familia construyéndose, entonces deja sola a la madre con los dos niños y él hace su vida. Este Unai deviene escritor, pero decide firmar con el apellido materno porque no quiere que le relacionen con su padre, que ha llegado a ser un muy reconocido escritor, que se llama Cazenave Hernández, ¿no? Y entonces, ya al final, en la pandemia, pasados los años, le llaman y le dicen: oye, tu padre se está muriendo, y se produce un reencuentro. O parece que se va a producir un reencuentro. Dejémoslo así, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era confrontar dos modelos de entender la creación en su relación con la vida. Porque esto lo he visto yo mucho y creo que lo vemos todos. Hay gente que da preeminencia al trabajo, en este caso artístico, literario, o a la familia, y hay otros que intentan, pues, establecer un equilibrio. La pregunta es: ¿se puede ser un buen escritor siendo a la vez un buen padre, atendiendo a tus hijos? ¿O cuando tú estás escribiendo y cierras la puerta del despacho, el mundo está en suspenso y pase lo que pase atrás de esa puerta con los niños, tú estás en lo tuyo? Hay una cosa, no lo digo como un reproche, que conste, ¿no? Pero Vargas Llosa, cuando recibe el premio Nobel, en los agradecimientos se acuerda de su esposa, que se ocupaba de todo lo demás mientras él estaba solo escribiendo, ¿no? Esto es un gesto, bueno, puede ser bonito, te has acordado de ella, pero en el fondo no deja de esconder un privilegio.
Claro, Unai, tú con él, ¿no? Hurga en aquel niño, desde el presente él puede abrazar a aquel niño y sí que toma conciencia, ¿no? De todo lo que sucedió, ¿no? Lo malo, un porqué, ¿no?
Me apetecía mucho trabajar el retrato de un niño que está sufriendo la soledad. Ahí, en la parte en la que Unai está narrando su infancia, comienza con una escena en la que él se da cuenta que él tiene su lugar en el mundo, que es el barrio en el que vive, y inmediatamente después se trasladan y se mudan, y además el padre les abandona y la madre tiene que dedicarse a la hermana pequeña. Entonces es un niño solo. Un niño solo en un escenario que a mí me parecía muy interesante, que era el Club de Campo de la Bilbaína en los años 80, que era un sitio que se había construido con vocación de ser una moraleja, pero ¿qué sucedía? Que los ricos industriales de Vizcaya no querían ir porque suponía ponerte en el punto de mira de la carta del impuesto revolucionario, que inmediatamente ETA te metía en el buzón, ¿no? En todo eso, unos años que la Bilbaína estuvo en una situación en la que había algunas familias bien viviendo y luego un montón de solares sin construir, casas vacías, no abandonadas, pero sí vacías, que se habían construido y no vivía nadie. Y ese escenario lo conocí yo, porque yo me fui a vivir allí en el año 86, como Unai, precisamente. Y era un escenario que me parecía súper bonito para contar una historia de alguien en soledad que se está colando en casas, que es lo que hacíamos. En ese momento yo me he colado en decenas de casas de la bilbaína. Y ese, mientras la madre está cuidando a la niña, pues él pasea en soledad, se pierde un rato en el bosque. Y ese descubrimiento un poco de quién es él a través de la experiencia de la soledad.
Tiene un punto terrorífico también todo el espacio, momentos, ¿no?
Sí, sí. Además hay una escena muy dura que acontece, no vamos a hacer spoilers, pero hay un momento que hay una escena muy dura ahí, sí. Mm. Sí.
Hablabas de la soledad, ¿no? El aislamiento también está presente porque la pandemia del COVID aparece también en la novela, y ese aislamiento, ¿no? Más allá de restricciones y demás, es casi también uno de los temas, evidentemente, de la novela, ¿no? El aislamiento, casi el escogido, más que el obligado, ¿no?
Sí, sí, y a mí me interesaba el aislamiento, es más, me interesaba el COVID por una razón, y es que me permitía explicar muy fácilmente que el protagonista pasara solo tiempo en la casa de la mamá. Era muy fácil, ¿no? Yo vengo de Madrid, o sea, Unai vuelve de Madrid a visitar a su madre, pero no pernoctan en la misma casa por si acaso se contagian el uno al otro. Esto que hoy en día ahora lo hablamos y parece cosa más extraña, desde ayer era habitual,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces me permitía recrear escenas como la de él fumando un cigarro, mirando la casa de su madre y la ventana del cuarto en el que él recuerda que ella lloraba porque no podía más de trabajo, de carga de trabajo con los niños cuando él era pequeño, ¿no? Y esa vuelta al escenario donde ha crecido, donde se ha desenvuelto su infancia, pero en soledad, no con gente todo el rato alrededor. Y la pandemia era un muy buen recurso para aislar a los personajes. Y luego me gustaba también en el contraste del campo con la ciudad. Era algo también que se establecía muy, muy fuerte ahí.
Lo has citado tú un poquito, ¿no? Cuando hablabas de Vargas Llosa y demás, ¿no? En estos tiempos en los que tanto estamos hablando, o los cuidados, ¿no? Se han puesto en el centro y demás. En la novela son fundamentales la figura de la madre, la mala, las abuelas y demás, ¿no? El centro de cuidados, que también lo han sido del protagonista, ¿no?
Sí, totalmente, porque en esa situación que la madre tiene, el descansar en casa de los aitites, de aitite y a mama, que es una casa que yo creo que en el País Vasco es muy habitual, ¿no? La de ir a casa de aitite y a mama, y ese cuidado que le dan los demás, que le hacen sentir una... le hacen heredar una manera de sentir el amor que él despliega después con sus hijas, que por cierto se llaman Maya y Onincha, en homenaje a dos muy buenos amigos míos, que son John Maya y Onincha Mbeita.
Ah,
es que una niña pequeñita que se llame Maya con John...
¿Y John y Onincha leído en la novela?
No, se enterarán ahora, escuchando.
Vale.
Pero bueno, y ese punto sí era decir, oye, si yo he recibido esta carga de amor, no puedo realizar mi vocación renunciando a eso. A mí me interesa mucho, cuando yo estoy escribiendo, cierro la puerta... Hay un templo que hay que respetar, ¿no? Pero ¿quién se ocupa de lo mío ahí fuera, ¿no? Y enseñar cómo eso, los autores, el supuesto sacrificio que hacemos escribiendo, esconde a veces privilegios, porque tus obligaciones las adquiere otra persona. Y me doy cuenta, Galder, aquí voy a perder a algún amigo, pero me da igual,
dale.
Que muchos amigos míos empezaron a correr, a hacerse runners, cuando teníamos los niños pequeños. Y descubrí por qué. Porque si tú estás preparando una maratón y eso exige disciplina de correr 2 horas diarias, pues igual esas 2 horas resulta que coinciden con baño, cama y biberón. Y mientras tu pareja está cuidando a tu hijo, tú estás preparando esa maratón absolutamente irrenunciable. Pues eso lo hacemos también un poco los creativos, ¿no? Decimos, no, yo ahora necesito mi momento, me cierro la puerta y ¿qué pasa ahí? Al principio de la novela hay momentos en los que el niño, cuando va al despacho del padre donde está escribiendo, padre no está. No vamos a decir sí. Dónde está, pero no está. Ahí había una metáfora también.
Porque él lo que espera es este sonido. No sé si es una Olivetti exactamente, ¿no? Pero está muy presente el sonido de la Olivetti también en la novela. ¿Tú a máquina de escribir? No,
yo empecé con máquina de escribir. De hecho, es muy curioso, porque yo soy de una generación que empezó escribiendo a mano, obviamente en clase pasamos a la máquina, que era máquina en un sentido industrial del término, era plac, 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 y cómo costaba corregir aquello. Porque hoy en día, ahora, si de repente a última hora mi editor Jesús me dice, Alder, el nombre Unai, es que ahora sacamos otra novela que también se llama Unai, pensemos otro, y le llamo Iker.
Buscar y reemplazar.
Buscar, claro. Reemplazar Iker. Pero imagínate eso en un manuscrito de 400 páginas.
¿Te acuerdas de las tiras de Tippex?
Sí, me acuerdo. Que duraban muy poco.
Duraban muy poco.
Y luego nosotros pasamos al digital. Entonces yo he vivido todo eso y sí, por supuesto que me acuerdo. Pero el sonido es un sonido... Hay una escena en la que él dice, cuando yo entraba en casa y oía el sonido de la Olivetti, que no era un sonido muy vertiginoso, porque tú escribías a 2 dedos, que eso es algo que también me apetecía poner, hay mucho escritor de 2 dedos, y sobre todo en esa época, un sonido que sabíamos que en casa íbamos a estar bien porque el texto había fluido, mientras que si no había fluido, igual salías de mala leche.
Eres un poco Cazenave, entonces, lo has reconocido tú, ¿no?
Sí, un poquito sí. Bueno, yo no hago ruido escribiendo, porque además escribo muy generalmente muy a la mañana, y como haga ruido los niños se despiertan y se acabó. Entonces ahora los teclados además son muy amables, pero sí me encierro. Ya no fumo, antes sí fumaba, pero sí me encierro y este es mi sitio. Lo que pasa es que mis hijos tienen permiso para entrar y aunque no lo tuvieran también lo iban a hacer. Invaden cada 2 minutos.
Ahora que has citado lo de fumar, es una novela en la que también hay muchos olores, ¿no? Los olores van muy pegados también a los recuerdos, ¿no? Está la colonia de Aitite, ¿no? Los olores de mama, el del tabaco y demás, ¿no?
El del tabaco, el de la cocina, que son olores y sonidos, el puchero ebulliendo cuando está el puerro pochándose, el sonido de la radio en el fondo de la cocina, que era algo que nuestras mamás hacían mucho. Siempre estaba la radio sonando y eran como oleadas de actualidad. Hay un momento en el que está mamá cocinando y se oye que le han dado el premio Planeta a Terence Moix y dice la mamá, vete a saber quién es este, seguro que es amigo de tu padre, le dice al niño, ¿no? Y esas cosas las vivíamos nosotros, que te enterabas de la actualidad porque la ventana era una radio que estaba en la cocina de mamá que te estaba cuidando ese día, pues porque no habías ido a clase porque estabas malo. Yo tengo muy buenos recuerdos en la cocina de mi mamá, que era una cocinera además extraordinaria, y creo que todo lo que aprendí ahí fue bueno para mi vida, y hay varias escenas en las que yo intento mostrar que Unai lo que recibe de su mamá es una educación moral que luego la lleva a su forma de comportarse.
Galder, Unai escribe en segunda persona, es algo, ¿no? Es una de las características desde luego de la novela, sin duda.
El primer esbozo que empecé a escribir, la idea era que toda la narración iba a estar contada en segunda persona, entonces la idea es que si tú la estabas leyendo te decía, entras en la habitación, entonces ves a tu madre que está sentada, hablas con ella, porque yo lo que estaba buscando es que el lector se metiera en la piel de Unai hasta el punto de que es el protagonista de la novela, que es un poco un recurso de Descubre tu propia aventura, ¿te acuerdas?
Esta sí, de claro.
Pasa y no sé qué, ¿no?
Están de moda otra vez, parece.
Vuelven. Sí. Era un estilo que era difícil de mantener, 400 Bien. Páginas. Esto es un ajuste de cuentas. El tema es que ese libro que tú estás leyendo es el libro que ha escrito Unai para su padre. Y le está contando a su padre. Le utiliza sus recursos narrativos. Pero hay un par de momentos en el que dice, ahora que tecleo esto me carcajeo pensando en no sé qué, o ahora qué tal. Y es un ajuste de cuentas. Esto es lo que pasó cuando tú te fuiste. Esto es lo que no has vivido y yo te estoy contando. Y hay momentos de puro enfrentamiento. Sí.
¿Cuánto tiene de juguete para ti una novela? Los juguetes también están muy presentes, pero cuando...
Juguetes o tablea. Libertad para soñar. Sería el claim que les puse, que por cierto no sé si existe, pero es bueno. Pues lo mismo, libertad para soñar. Mucho. Yo suelo decir que a mí no me gusta escribir. Lo digo mucho, pero es mucho pose de escritor, ¿eh? Mucho me tiene que gustar para levantarme un domingo a las 6 de la mañana después de una semana de jornada laboral larga y con dos hijos para sentarme delante del ordenador y escribirlo y ponerme a escribir. Y en el fondo sí me gusta porque me permite pensarme, te permite pensar el contexto y articular muchos pensamientos e ideas que expresados en el día a día serían extemporáneos, ¿no? No vengo yo y quedo con un amigo y empezamos a hablar de la muerte, de la relación con el padre, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y entonces me gusta. Y luego vitalmente yo estudié filosofía y aprendí con los últimos años de carrera con filósofos como Feyerabend, que al hombre se le entiende tensando los sentimientos. Feyerabend dice una cosa que es muy bonita, que dijo que la gran equivocación de Occidente fue en la Grecia antigua dar preeminencia a la filosofía sobre la tragedia, porque la tragedia explica a los hombres y la filosofía es algo frío, esas ideas platónicas a las que tienes que acceder haciendo un esfuerzo, cuando nosotros somos tragedia, y me gusta. Cioran lo decía de otra manera, una frase muy bonita, que decía que el universo no se explica, se expresa. Es bonita.
Es muy bonito. Vamos a darle un poco giro, ¿no?, de género a la conversación. ¿Crees en el talento, por cierto?
Creo en el talento que se trabaja. Yo soy de Lezama.
Pero no en el genético, ¿no?
Sí, hay gente que está predispuesta para... En literatura no sé. Desde luego en fútbol a mí el genético me faltaba. Porque... Pero sí, algo de talento existe, pero no sirve para nada si no lo trabajas.
Hay momentos en los que también, ¿no?, permites, cómo no, respirar. No sé cuándo mides, ¿no?, ese respiro que necesita una novela. Por ejemplo, lo haces en los capítulos que llevan título, ¿no? El de Bicho Bola, el de los duendes y demás.
Sí,
¿no?
Sí, ahí ese era un recurso literario que utilicé porque yo quería contar una historia que tuviera sus digresiones. De repente vamos a contar otra completamente distinta. Pero a veces cuesta mucho hacerlo, ¿no? Porque estás contando algo, de repente pasas a otro tema y el lector dice, ahora, ¿por qué me estás contando esto? Y cuando vuelves al hilo narrativo, le cuesta volver ahí, ¿no? Y hubo un momento que pensé, bueno, si este trozo lo saco fuera y lo cuento como un cuento, tiene entidad por sí mismo, le ponemos un título y funciona. Y los títulos también busqué que fueran sugerentes. Hay uno que se llama ETA siempre pide las cosas por favor, que es verdad. Que la primera carta que mandaba ETA con el impuesto revolucionario lo pedía por favor. Yo cuando vi esto me pareció... Bueno, el redactor de esas cartas era un escritor nefasto, hay que decirlo, con un estilo horrendo y hiperpretencioso, ¿no?, como toda violencia. Pero lo pedía por favor y me pareció una cosa curiosa, me pareció un buen título, ¿no? Porque tiene que ser, ¿no?, estar en casa, recibir una carta de unos 50 millones de veces, por favor. La segunda ya, el por favor se convertía en o nos lo das o te matamos, ¿no? Cosa que, por cierto, hacían los malotes en clase, que en la novela hay uno, que lo primero siempre te decían, ¿me das el bocadillo? Y decías, no, es que tengo hambre. Y la segunda ya te soltaba un sopapo.
Hablando de título y escuela y demás, vida y obra, ¿no?, algo que también nos remite mucho, ¿no?, a lenguas de clase y demás, ¿no? Total. Y menuda liada, ¿no?, que va a tener tu nueva novela en bibliotecas y demás, con el título, ¿no, Galder? Sí, es premeditadísimo esto.
No está mal. Cuando empiecen a buscar vida y obra de Miguel de Cervantes, encontrarán la vida un poquito antes, a ver si les desviamos del camino, me leen a mí. Bueno, pero es el gran tema de la escritura hoy en día. ¿Dónde empieza la vida y termina la obra? ¿Vamos a leer a gente que es moralmente reprobable en su vida o no? ¿no? Es un tema, esto, la cancelación está ahí, ¿no?
Totalmente.
Y al revés, mira, yo aquí estoy gracioso y porque estoy súper cansado. Yo tuve un debate hace poco con amigos escritores y dijimos, ¿vosotros le leéis a alguien que os consideráis un imbécil? Y ellos decían, no, yo soy capaz de separar a la persona cuando le conoces del libro. Le digo, yo no. Si a mí un escritor me cae mal, ya puede ser el mejor, que me niego a leerle, a darle tiempo.
Así, ¿eh? Y con la música lo mismo y demás.
Sí, con la música lo mismo. Si me pasa que a los músicos no los conozco. Pero a escritores tengo algunos el gran placer de conocerles y a otros la gran desgracia de haber compartido con ellos momentos, porque es gente súper talentosa a la que admiraba hasta que conocí. Entonces dicen, la nueva novela de...
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Galdes Reguera, con Vida y Obras, en cultura.eu. Tocayo, que ha sido un placer tenerte
mismo,
aquí esta tarde.
Tenemos un proyecto que se ha empezado a gestar aquí.
Ojo.
Que hay que hacer, ¿eh?
Lo vamos a hacer.
Un placer, Tocayo.
Es que ricasco, Galder.
Suri.
Pompas de papel.
Je lis. Tu lis. Il, elle lit. Nous lisons. Vous lisez. Il, elle lise.
Petra semearen gaiari lotu zitzaion gero. Eta aitortu zidan, mutikoak uste baino ezinegon handiagoa eragiten ziola. Eta guraso bakarreko familiek, oraindik ere errezeloak pizten dituztela gainerako aita amen artean. Baina, aitortu zidan besterik ere, beste zentzumen bat sortu zitzaidan haren jaiotzarekin batera. Gauez, batez ere. Eta hori da nire insomnioaren arrazoietako bat. Martinen Eztulik txikienarekin jaikitzen naiz ongi ote dagoen ikustera. Baina Eztulik entzuten ez baldin badut, orduan ere jaikitzen naiz gaizki ez dagoela ziurtatzera.
Jo leo. Tu lees. Él lee. Nosotras leemos. Vosotros leéis. Ellas leen. ¿Has pensado alguna vez cómo sería entrar en la mente de una escritora? En sus interioridades, en sus miedos, en sus fantasías y en sus lecturas. Con Pompas de Papel entramos en el diario literario de la escritora Yasone Osoro.
Leo que mi hija en una redacción escribe esto. Amaba testa maitatzen ama izate utxagatik. Are, ondo tratatzen zaituen edozein maitatu dezakezu ama bat baino gehiago. Tiene 17 años y entre los libros que le han recomendado leer en euskera está Amavieta en Bermuta, escrito por mí hace 9 años. Mi hija eligió ese libro porque lo he escrito yo. Sus amigas lo han elegido porque lo he escrito yo, que soy la madre de su amiga. Esa es, pues, la razón. Una mezcla de lealtad y curiosidad. Y yo me decía, ¿lo entenderán? ¿Qué pensarán del caos tormentoso de Berta, la protagonista? Y sentía una especie de pudor ante la lectura de esa historia por parte de gente que conozco y que me conoce. El caso es que han tenido que reflexionar sobre lo leído y, a través de los personajes, opinar sobre su propia vida, su realidad, sus valores, sus sueños. Qué bueno que mi hija ya entienda que no es lo mismo querer que querer bien. Qué bueno que nos comuniquemos también a través de la ficción y en esa maraña de frases se encuentre a sí misma. Ella, que a pesar de sus solo 17 años, me enseña tanto cada día. Por cierto, Pompa, he recordado una palabra amiga tuya, boato. Viene del latín boatus, que significa grito, alboroto. La he recordado al hablar de mi hija y sus amigas. Benditas conexiones.
Pompas contra papel.
Maria Gainza Argentinako idazle ezagun bat da. Bere lehen eleberriak El nervio optikok itzelesko arrakasta izan zuen eta arrakasta horri jarraituta 11 hizkuntzatara itzulia izan da. Eskuartean dugun liburuak Un puñado de flechas izena dauka eta Anagrama argitaletxeak kaleratu du. Ipuin sorta bat da, bere egunerokoan zelanbaiteko harremana duten ipuinak dira batzuk, beste batzuk berriz, bere historiako istorioak dira. Gozatu dut batez ere Francis Ford Coppolarekin izan zuen istorioa kontatzen duenean, kontalari oso ona delako, eta bitxia delako jende ospetsutzat har genezakeenak, gizaki huts bezala agertzen dutenean euren burua. Baina ipuin bat ez da nahikoa gaurko hautaketan garaia ateratzeko. Britania hundian erabateko arrakasta izan duen liburua da El Factor Rachel, Libros del Asteroide argitaletxeak kaleratu du espaineraz, eta idazlea irlandarra da, Caroline O'Donoghue. Rachel eta James dira, adiskide bi, beraiek dira protagonistak, beraien bizitzak gurutzatuko dira historionetan, bueno, ez bakarrik beraien bizitzak bestelakoak ere bai. Adiskidetasuna goraipatzeko eleberria da, umorea handiz idatzia eta tarteka ikusten ari zaren sentsazioa geratzen zaizu. Tartea atseginak eman ditzakezu eleberria irakurtzen, baina gaur poesia gurutzatu zait bidean eta gaurko hautaketa hortik joango da. Norberaren abestietan, besteren mina isiltzen da. Era honetara aurkeztu du Pamiela argitaletxeak, Luis Garderen poema liburu berria, Urrats galduen hotsa. Ni poesia zalea naiz, argi gera bedi, poesia zale sutsua, eta liburu hon bat aurkitzen dudanean hemendik eta handi gomendatzen dut. Luis Garderen poema liburu honetan ni ere banago, nire begirada, nire beldur txikiren bat, eta noski, handiak. Bizigarria izan da liburua irakurtzea, gozamena eman dit tarteka, eta liburu on bat amaitzen duzunean, honek uzten dizun sentsazio zoragarri horrekin amaitu dut. Ez dakita saltzen, elurrotzetan eguzkiak aurpegia berotzen dizunean bezala, edo itsasora zanga egin eta han egonean zeruari begira ematen duzun denbora ordain ezin horretan egotea bezalakoa, besarkada estu batean, luze batean egotea bezalako beste zerbait. Luis Gardek argi esaten du, gauza batzuek ez dutela inoiz izenek izan, eta zaila dela noizbait eduki dezaten. Gaur gure aukera, Pamiela argitaletxeak ateratako Luis Garderen Urrats galduen hotsa.
You think about the future, but it happens all the time. Why are you afraid you gotta live before it's gone? Before it's gone, before.
Pompas hasta papel.
Kaixo Iker, Iker Zabala.
Kaixo, kaixo Goizalde.
Zer moduz, ondo, zu?
Ondo, zongi, zongi, bai.
Bueno, hoy también vamos a hablar de libros y cine, que hay cantidad de libros sí. relacionados con el cine. Tanto ensayos como libros que se reeditan, películas que se analizan profundamente.
Es verdad, sí. Sí, hay un campo muy, muy próspero, muy prolífico en torno al cine. Y yo creo que esto es sintomático de que hay mucho interés.
¿Por el cine o por la teorización del cine?
Por ambos yo creo. Y sí. yo lo celebro. Hoy te vengo a hablar del centro, que es de Ayesha Manasir Siddiqui, que es bueno, una chica pakistaní que reside en Londres. Su primera novela. No te suelo hablar de novelas normalmente,
¿ya?
Porque siempre hablamos de cuestiones teóricas, ensayísticas en torno al cine. Y aquí voy a permitirme una pequeña trampa porque tampoco es una novela sobre cine. Pero defiendo que tiene un corazón que en esencia es puramente cinematográfico.
Vale, a ver.
Te cuento que esta es una novela que podríamos llegar a considerar distópica en algunos elementos de ciencia ficción porque es en torno a una academia de lenguas. Aquí hay una chica, una traductora, que como la propia escritora es una pakistaní que reside en Londres, es algo así como su alter ego, y descubre cierto día una innovadorísima academia de idiomas que oferta aprender un idioma como si fueras un nativo en un periodo muy corto de tiempo. Entonces ella accede, es un, bueno, digamos, es un proceso muy caro, pero ella accede a este proceso de estudio y se zambulle en este método innovador que consiste en que escuchas de forma repetida y machacona a una persona que te habla por unos auriculares, como estamos en la radio siempre, y te cuenta cosas que tú obviamente no escuchas porque tú no sabes nada de ese idioma. Entonces pasas así días, semanas quizás, hasta que de pronto...
¿24 horas sin quitártelos?
No, sesiones de varias horas, digamos como si fuera una jornada laboral prácticamente.
Vale.
Como la radio nuevamente. Hasta que de pronto algo hace clic en tu interior y aquí está la clave de todo, empiezas a percibir todo como si fuera una película. Entiendes ese idioma y esas vivencias que te está contando esa persona que te está narrando por los auriculares, tú ves como si fuera una película todo aquello que esa persona ha vivido. Y de esa manera comprendes el idioma, eres capaz de entenderlo y de hablarlo con absoluta perfección. Entonces me parece que es una novela que, bueno, tiene algunos rasgos bastante llamativos, es una novela que se lee con facilidad, pero este corazón, que me parece profundamente cinematográfico, el percibir mediante un idioma y el relacionar la cuestión del lenguaje con esa práctica cinematográfica, ese visualizar en nuestra mente como si fuera una película toda una vida, un biopic al fin y al cabo, me parece ciertamente hermoso y es el propio corazón de la película. Luego la película, bueno, en este caso el libro, tenderá a dar algunos bandazos y bueno, todo está focalizado, ¿no? En cuál es el secreto de ese método, ¿no? ¿Cómo,
vale.
cómo se consigue en que aprendamos idiomas como si estuviéramos asistiendo a la visualización de una película? Me parece que es muy hermoso y que se conecta, por ejemplo, con películas y con libros como La historia de tu vida, de Ted Chiang, que desembocó luego en una hermosísima película como Arrival, de Denis Villeneuve, protagonizada por Amy Adams, que allí también, digamos, es la invasión de, bueno, de una raza extraterrestre, más que la invasión, la llegada de unos extraterrestres que se comunican en su propio idioma y es, bueno, unos lingüistas que se conectan con ellos y aprenden ese idioma y, por tanto, cambia totalmente su manera de percibir la realidad, que me parece también una manera, ya el propio libro, el relato de Ted Chiang, tenía un corazón cinematográfico que luego desemboca a las mil maravillas en pantalla.
¿Esto acabará en cine?
Pues no me extrañaría nada. Si yo veía la película y es una historia, en cierto modo, intimista, que al fin y al cabo te narra pues las vicisitudes de una chica joven en el Londres contemporáneo, teniendo ese pasado de inmigración. Y, de todas maneras, la articulación de ese centro, de esa Academia de Idiomas, me parece que podría llegar a tener una plasmación visual estupenda. Es una novela de Amok Ediciones. Se ha editado aquí siendo una primera novela.
sin demasiada repercusión. Me extrañaría que esto llegara al cine, pero si fuera así, la verdad que me parecería una excelente noticia.
Iker Zabal, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko, besarkada bat, agur.
Un ramito de azahar ha pintado en un papel verde. Una antoñita me mata que yo trao a Manuela me pierde. Una antoñita me mata y otra a Manuela me pierde. ¿Qué es lo que tendrá mi cuerpo que lo?
No me cuentes el final con...
Hoy con Edoi Etxarte. ¿Nos quieres hablar de un libro que es un diario?
Pues mira, es un diario y luego es un texto maravilloso de un apologeta hacia el autor. Pero antes de hablar del libro, yo tenía una duda sobre cómo presentar este libro. Porque hay dos tópicos, la gente que nos gustan los libros solemos utilizar, y más para la gente que trabaje en bibliotecas, en librerías, ¿no?, en editoriales. Estos dos tópicos suelen ser que un libro es una joya y luego hay otra que yo creo que se utiliza más en ensayos, ¿no?, y sobre todo en libros críticos, en libros políticos, que es el de que es un instrumento, ¿no? Pero luego yo tengo muchas dudas con la mayoría de libros, probablemente que no sean ni lo uno ni lo otro, ¿no?, pero que sin embargo son indispensables para seguir leyendo, ¿no?, y a menudo tienen una capacidad de atracción igual o mayor. Y bueno, me puse a pensar, pues, ¿qué sería esto? ¿Un condimento? O algo como, por ejemplo, la mantequilla, ¿no?, que sirve para muchas cosas, pero que nadie se pone a comer a cucharadas, ¿no?
Luego lo definimos.
Eso es. Diario de Berlín.
Diario
Arnold
Berlín.
Schoenberg. Este señor que nació en Viena en 1874 y murió en Los Ángeles en 1951, y para los más melómanos del programa, pues uno de los compositores claves del siglo XX y uno de los compositores más revolucionarios de la historia de la música. Es un señor que de repente dice, se acabó esto de la gramática musical que venimos practicando en las músicas occidentales, ¿no?, y lo que vamos a hacer es romper completamente, pero no romperlo desde una racionalidad, sino adaptar unas reglas que hagan que eso que compongamos esté generado por una lógica que no sea la de la lógica musical humana. Esto hizo que generara obras que hoy en día son icónicas y que yo creo que en ese sentido ya están desactivadas, ¿no?, porque ya las escuchamos con el oído de quien sabe qué va a suceder, ¿no? Entonces, tenemos a Arnold Schoenberg, que además de compositor fue teórico musical y fue uno de los grandes maestros de muchísimos músicos posteriores a él. Y bueno, una curiosidad. De repente hay un señor, otro austriaco que se llama Joseph Ruffer, que investigando los papeles y los documentos, una vez fallece Arnold Schoenberg, descubre un diario. Y entonces es el único diario que tenemos de Arnold Schoenberg que, bueno, retrata sus días de Berlín en un ejercicio de mucha conciencia, ¿no?, que cuando se pone a escribir el diario dice, bueno, yo nunca he hecho un diario, me voy a poner a hacer un diario. Recoge un diario en el que, en realidad, si tenemos en cuenta el tiempo que aquí se recoge, que es, bueno, de enero de 1912 a mayo de 1915, en realidad, bueno, podría ser un diario muy extenso, pero en la práctica no lo es. ¿Y qué va contando ahí? Por un lado, lo más vinculado a la música, ¿a qué conciertos va?, ¿qué obras suyas estrena?, ¿qué problemas tiene para conseguir músicos para interpretar alguna de sus obras, ¿no? Pero, bueno, a mí, sinceramente, lo que más me ha gustado ha sido, pues, cuando duerme mal, qué pasa con sus hijos, qué pasa con sus amistades, ¿no? Estas cosas que hacen de alguien de quien solo tenemos las obras artísticas o sus aportaciones de teoría del arte, pues ver, ¿no?, como su parte más humana, ¿no?
Y más morbosa, ¿no?
Sí, y a su vez también, yo diría que en realidad despegada, porque muy a menudo tenemos como la costumbre de ver una especie de causa-efecto, ¿no?, en la vida de la gente y sus obras artísticas, y en realidad en casos como el de Schoenberg, donde uno realmente duda mucho de si hay un mensaje, ¿no?, o una emoción concreta que quiera transmitir a través de sus obras de arte, saber cómo está, podría haber dormido perfectamente aquel día y haber compuesto exactamente la misma obra, ¿no?
Yeah.
No sé si me explico, ¿no?
Sí, sí.
Porque muy a menudo lo que nos suele salir, ¿no?, cuando empezamos a conocer las obras de las personas, intentamos que vaya como muy en sintonía aquello que producen con aquello que están viviendo, ¿no? Incluso cuando alguien, no sé, digamos que tiene un momento malo de la vida, ¿no?, o está preso o lo que sea, y de repente está haciendo pues una obra que es muy luminosa, ¿no?, y entonces interpretamos que está haciendo ese tipo de obra para escapar de su realidad, ¿no?, y quizá no tenga ninguna relación, solo que está a eso, ¿no?, que a veces la gente que está produciendo arte tiene como cierta autonomía en aquello que está produciendo, ¿no?, que es casi independiente, ¿no?, de sus condiciones materiales del momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante porque rompe como este destino, ¿no?, de las obras con respecto a los productores, ¿no?
¿Quién lo ha publicado?
Pues este es un... Bueno, esto lo ha publicado Acantilado, que es una editorial que a mí me gusta mucho. No diré que es mi favorita para no ofender a nadie, pero sin ninguna duda es la editorial que, entre otras cosas, tiene una línea sobre música clásica, pues que es un auténtico lujo. Ahí podemos encontrar pues obras de grandes directores de orquesta del siglo XX, obras de teoría musical, biografías sobre compositores, textos de musicología, ¿no?, pero que siempre tienen una presentación que combina muy bien algo que podamos sentir como clásico, pero que a la vez pues se publica en nuestros días, ¿no? Este libro, aunque el diario es de los años 10 y se descubriera una vez muerto Schoenberg en los años 50, al ser publicado hoy en día es como, no sé, como que va ganando tiempo y es prácticamente eso, un material nuevo, ¿no? Y fíjate, esto es una cosa muy bonita que dice Joseph Ruffer, porque en realidad la mitad del libro es un homenaje que hace la persona que encuentra estos diarios, ¿no?, que es, además de estudioso de Schoenberg, yo diría que un fan, o sea, que en ese sentido, por eso probablemente lleguen estas entradas de diario, ¿no?, porque hay detrás alguien que entiende que este material es indispensable. Joseph Ruffer dice una cosa muy interesante, y es que en realidad, en el caso de Schoenberg, a diferencia de Bach, de Mozart, de otros grandes compositores, bueno, pues es un autor que en realidad sigue siendo muy desconocido, ¿no?, que hay toda una faceta, ¿no?, y esto para mí es, no sé, como otro material de reflexión, ¿no?, que una persona que vivió en el siglo XX, que muere en el 51, que vive en Europa y que no ha tenido una vida como muchos otros tuvieron, ¿no?, de gran persecución, y que ha sido una persona pública y que, sin embargo, tenemos mucho que conocer de la vida de esa persona.
Muy interesante. Bueno, pues leeremos este artefacto, Diario de Berlín, para conocer mejor al autor y la vida cotidiana que tenía.
Exacto.
¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema! ¡Un poema!
Me gustaría poder decirte, ya está. Ya estuvo, ya terminó, ya fue, ya no te quiero más. Ya no más culpa, ni miedo, ni esperas, ni esquinas oscuras que nos cobijen. Pero eso sería como decir, no más deseo, no más libre, no más vida, no más yo. Eso sería como cavar una tumba, paladas de tierra, cavar una tumba de tierra a mi medida y meterme dentro, y con las uñas cubrirme con puñados de tierra. Llenarme la boca de tierra hasta que no quede ni un solo resquicio de oxígeno. Este es un poema de Margarita Leoz. Ha publicado el poemario Caer con la editorial Sistolá Poesía.
Pompas de papel.
Elizabeth Leonskaya es una pianista austríaca con la que yo he pasado mucho tiempo. Bueno, no con ella, sino con los nocturnos de Chopin que ella ejecutaba. Chopin. En un museo de New York, estos días se ha sabido que han encontrado una partitura inédita. Es un vals, escrito por Chopin tras el exilio de Polonia. Dicen que puede haber sido escrita hacia 1830. se ha conocido estas semanas, pero el descubrimiento es de 2019 y al parecer lo encontró Robinson McClelland. La caligrafía coincide con la caligrafía de Chopin y el papel en el que está escrita la partitura es como los que utilizaba el compositor. Así pues, creen que será del compositor. Es una pieza breve y de momento que se sepa no ha sido ejecutada. Ojalá que una pieza de Chopin, por breve que fuera, sirviera para paliar los sufrimientos que generamos los seres humanos a otros seres humanos. Es extraña esta especie, la nuestra, tan grande para crear y destruir al mismo tiempo. Esto ha sido hoy Pompas de Papel en Radio Euskadi. Ondo ibili, gitxi gastau, eta vuelta a kamari. Agur.
Printzipio termodinamikoen menpean nola gabiltzan, berdin kalean, berdin etxean, ta berdin bertxolaritzan. Batzuetan hotz jokatu behar da ondo pentsatzeko gixan, baina beroa, sua eta garra ere behar dira bizitzan. Behar denean behar den hori, baina epelak ez izan. Behar denean behar den hori, baina epelak ez izan.
Pompas de Papel.
Solar.